En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inne. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este domingo vamos a continuar hablando con nuestra invitada de la gestión en la enfermería, que debe incluir, por ejemplo, cuidar adecuadamente a quienes nos cuidan. Asimismo, vamos a repasar el carácter innovador en la investigación y la gestión, o el impacto de las tecnologías de información y comunicación en la gestión para hacerla más eficaz y, por qué no, también hacerla más humana. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, como siempre os decimos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de gestión enfermera, hoy, como ayer, nos acompaña Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, para aquellos que no pudieran escuchar el programa de ayer, cuando hablamos de la gestión enfermera, ¿de qué estamos hablando realmente?
Estamos hablando de las enfermeras que están detrás de la organización de todos los cuidados que se reciben. Ajá. Y de los cuidados a la población en general, incluso en la prevención también, no solamente cuando uno está enfermo, sino en la prevención y la promoción de la salud.
Ajá. Bueno, pues eso es importante y suficientemente importante como para que esa tarea de planificación, incluso de los servicios o de las necesidades que tienen los pacientes y buscar solución para satisfacerlas convenientemente, no sé si los ciudadanos tienen clara que esa es una función que las enfermeras desarrollan de manera excepcional, y lo vimos en la pandemia, como comentábamos ayer. Tenemos en este programa un corresponsal, es muy particular, es periodista de profesión, corresponsal en la calle, le decimos nosotros, para que nos dé la opinión de los ciudadanos. Y además es partner de CREAP y nosotros, que Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días y feliz domingo a todos.
Bueno, a ver, estamos hablando de eso, de la gestión enfermera. ¿Tú crees que los ciudadanos tenemos el concepto real de que las enfermeras tienen un papel capital y responsabilidades en todo lo que tiene que ver con la gestión de los servicios sanitarios?
Vamos, Alipio, lo tenemos y lo agradecemos, las dos cosas, ¿no? Tenemos ese, desde luego, esa idea muy presente cuando acudimos a nuestro centro de salud, cuando estamos en un hospital. Las enfermeras son, al final, el personal de enfermería, el primer contacto que tiene el paciente. Son las personas que nos escuchan, que nos tranquilizan, que nos dan consejos, que, como decías muy bien en el día de ayer, escuchando el programa atentamente, se dedican a una labor tan fundamental como la prevención, como la planificación. Ellas son las que nos vienen a determinar lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que ver al médico. En fin, yo creo que hacen una labor excepcional. En la pandemia, desde luego, y lo estaba recordando, y me parece que es de justicia absoluta subrayarlo así, pero no solamente en ese periodo que fue crítico en la historia sanitaria de nuestro país y de todo el mundo, sino en el día a día. Yo creo que he contado en alguna ocasión que tengo unas revisiones médicas periódicas en mi centro de salud y unos controles gracias a que una enfermera que se llama Conchi, que trabaja en el Servicio Nacional de Salud, me dijo: oiga, usted aquí tiene que venir y hacer esto, esto, esto. Y yo me puse a la orden y hoy estoy encantado y le agradeceré de siempre, que me metiera en vereda y que no me deje, tiene que venir aquí y pesarse y ver la tensión y ver los análisis. Bueno, pues esa labor es absolutamente impagable, estamos en deuda con ella y yo creo que ese caso que yo puedo referir personalmente lo pueden contar también muchísimos pacientes. Así que creo que es, reconocemos esa labor y además la valoramos y la apreciamos en todo lo que tiene de labor de prevención en la salud, tanto en la pública como en la privada.
Yo no sé si Guadalupe Fontán quiere comentar algo al respecto de lo que acabas de comentar, porque es cierto que ellos realizan esas funciones, pero no siempre se reconocen en todas las comunidades por igual las capacidades que realmente tienen para que, en fin, estén en el lugar donde deben estar y se reconozcan esas tareas, esas funciones y esa especialización.
Sí, es verdad que para que pueda trabajar Conchi, ¿no? La Conchi de cada paciente, para que pueda trabajar bien, necesita tener detrás a otra enfermera que coordina, que sabe lo que Conchi necesita para que pueda atender bien, que sabe cuál es la vía de desarrollo, si hay que buscar una comunicación a distancia, por ejemplo, en zonas rurales. O ahí tiene que haber detrás una figura que tenga también esa visión global y que facilite la labor de atención que luego los profesionales hacen directamente, ¿no? a los pacientes. O que de alguna manera pueda coordinar, ¿no?, con otros profesionales también del equipo, el que todo funcione perfectamente como debe funcionar para que la atención sea la que se espera y la que se necesita.
Sí, desde luego. Yo creo que eso es así, Guadalupe. Creo que es algo que debemos de apoyar todos y de concienciar a las autoridades sanitarias también para que cubran esas carencias que en este momento se producen y que está señalando con mucho acierto, y si se trata de firmar, aquí estamos nosotros, ¿eh? A Adipio, a Luisín, que es el director del programa, a un servidor, o sea, firmamos, ¿dónde hay que firmar para apoyarles a todos ustedes? Y hablamos además en representación de los miles de oyentes que escuchan este programa, que también se reconocen en lo que usted está diciendo, y efectivamente tenemos que facilitar el trabajo de todo el personal de enfermería, creo que hay que apoyarlo, porque es fundamental, porque además es que hay algo que me parece que a veces no subrayamos convenientemente, y es que pueden solucionar un tanto por ciento elevadísimo de los problemas cotidianos de salud que tienen los ciudadanos. Elevadísimo. En algunos momentos hay que ver al médico, obviamente, pero hay muchos casos que se pueden solucionar en una primera consulta de enfermería, y además de manera satisfactoria, cercana. Yo creo que eso también es algo que deberíamos de plantearnos, o sea, el incrementar más el protagonismo del personal de enfermería en la salud. Creo que eso es, no solamente es un personal auxiliar, sino que en muchos casos son las personas que, para las cuestiones, digamos, habituales, controles, etcétera, pues desde luego están perfectamente capacitadas y hay que reconocerles esa formación que tienen.
Pues como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras, por tus opiniones, y nada, seguiremos pendientes. Tú sigue con Conchi, que te cuida muy bien, y nosotros se lo agradecemos, ¿eh?
Encantado de la vida, no sabes cómo.
Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias, buen día.
Oh, muy buen día para todos y un saludo muy cordial, Guadalupe.
Gracias. Saludos.
Bueno, Guadalupe, claro, comentabas para que todas las Conchis que cada ciudadano tiene, digamos, como su enfermera de referencia, tiene que estar apoyada, ayudada por otras enfermeras que, en fin, que ayuden a que todo aquello que necesita para el mejor tratamiento de los servicios que se prestan a los ciudadanos se puedan realizar de esa forma. Yo no sé hasta qué punto las tecnologías de la información y la comunicación están haciendo cambiar de alguna forma ese paradigma, esa manera de gestionar.
Es verdad que las enfermeras gestoras en este caso sí tienen esa visión, porque efectivamente hay una palanca, ¿no?, de cambio que está ayudándonos a hacer esa transformación. Entonces es verdad que con el conocimiento de lo que son los cuidados, las necesidades de las personas y con el conocimiento profundo de la profesión que tienen, pues sí que tienen esa visión para poder ofrecer nuevos modelos y soluciones que incorporen las tecnologías y el cuidado, y que de alguna manera nos sirvan para solventar situaciones como la distancia, para poder disminuir los tiempos a nivel de poder automatizar determinadas cuestiones, ¿no?, en las que antes en los registros, por ejemplo, el tener que apuntar una tensión arterial, hay cosas que ahora se automatizan, y es verdad que necesitas tener la visión de una enfermera para poder ver qué cosas pueden no aportan valor y qué cosas sí, y qué cosas se pueden automatizar y pueden, bueno, pues ser de alguna manera un apoyo, ¿no?, para seguir avanzando y para poder tener tiempo para dedicar a otras cosas que sí que se necesitan, ¿no?
Ajá. Pues vamos a continuar profundizando en esas, en algunas de las funciones capitales que llevan a cabo las enfermeras, especialmente en el ámbito de la gestión. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad: crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bien.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando de gestión enfermera y lo hacemos con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Estábamos hablando de la importancia también de cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ayudan y contribuyen a mejorar esos servicios, esa gestión que llevan a cabo las enfermeras en los distintos ámbitos que les ocupan. Pero claro, cuando hablamos de la gestión, hay que recordar que también las enfermeras llevan a cabo una notable labor investigadora. Y ahí también hay que saber gestionar la innovación y la investigación, ¿no?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que el impulso desde los puestos directivos, ¿no?, desde la gestión, para que se motiven los profesionales y puedan desarrollar investigación en cuidados, en este caso, pues es muy importante, porque hay que crear esa estructura, hay que darles el tiempo, el espacio y las herramientas para que puedan hacerlo, porque eso siempre va a revertir en una mejora de la atención, en un crecimiento de la profesión y en que cuando tú realizas unos cuidados, luego los realices basados en la evidencia. Para eso hay que impulsar la investigación, es el motor, ¿no?, de la profesión. Uh-huh. Y realmente el que haya un apoyo y un impulso desde los puestos directivos y desde la gestión es vital para ello. Y yo creo que las enfermeras gestoras sí están muy concienciadas y tienen proyectos en marcha para que mejore y aumente y se potencie la investigación enfermera.
¿Y qué ejemplo nos puede dar de la importancia que está cobrando justamente pues las tareas de investigación dentro del ámbito enfermero?
Bueno, pues ahí hay ahora mismo en marcha distintos proyectos de investigación, hay hospitales que se adhieren a este proyecto y realmente a partir de ahí lo que se hace es se va acreditando cada hospital para poder demostrar que efectivamente existe ese compromiso y se van generando, bueno, pues puestos de enfermeras investigadoras que tienen un tiempo en su jornada para poder hacer que esa organización, que ese hospital pueda tener mejores resultados investigadores.
Y otra cuestión, ¿qué es más difícil? ¿Gestionar los servicios de salud, tanto en el ámbito de los hospitales o de la atención primaria, o gestionar todo lo relativo a la innovación y la investigación?
Bueno, gestionar lo relativo a la innovación y a la investigación tiene algunos retos y es que, por ejemplo, a la hora de poder generar ese espacio y el tiempo que necesitan los profesionales es algo que normativamente no está contemplado como tal. Igual que los profesionales sanitarios sí que tienen un tiempo para la formación, en el caso de la investigación no lo tienen reconocido. Otras disciplinas sí, pero las enfermeras dentro del puesto de trabajo no está incluida la investigación como tal. Entonces, es verdad que hay que buscar otras soluciones y herramientas, que ahí es donde las enfermeras gestoras están haciendo, bueno, pues ese esfuerzo, ¿no?, en poder generar estructuras para que sí que haya personas que se dediquen y que tengan ese tiempo incorporado dentro de su actividad profesional como tal.
Ajá. Pues vamos a profundizar más en este asunto que yo creo que merece mucho la pena. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve. En Onda Madrid.
Pude marchar de tu vía y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Me pude olvidar y no quise, no pude marchar de tu vía y ahora ni siento ni pienso si algún día fuiste mía. Todas las rosas del parque en Triana te las llevado sin decirme nada. Se me olvidó pedirle a tu boca, no te vayas. Dite adiós con el silencio y hasta mi mano llevo un blanco pañuelo con los bordados que he escrito yo con...
Continuamos en esta mañana de domingo, ya sabéis, en Fórmula Salud, hablando de gestión enfermera, y lo estamos haciendo con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Estábamos hablando de, bueno, pues de la importancia también de la gestión en el ámbito de la innovación y la investigación. Y nos comentaba Guadalupe algo que, claro, nos llama mucho la atención y queríamos profundizar un poco en eso. Es decir, los médicos dentro de su jornada laboral tienen contemplada una serie de horas para investigación. Y sin embargo, la enfermería, las enfermeras, no tenéis contemplado dentro de vuestra jornada normalizada de trabajo el trabajo de investigación. Es decir, que si una enfermera quiere investigar, tiene que quitar tiempo de su tiempo libre para poder investigar.
Así es, así es. Esa es la realidad que tenemos. Igual que para formación continuada sí que está contemplado, ¿no? Entonces, dentro de la normativa y la legislación sí que, bueno, pues por la obligación de tener que estar permanentemente actualizados, que debe ser así, pues también hay un derecho a un número de horas por formación. En el caso de la investigación, no. Cuando sí que además en el entorno, siempre lo ha sido, pero en el entorno tan cambiante que hay ahora es que es muy, muy necesario el seguir profundizando, investigando sobre los mejores cuidados, sobre la innovación y sobre lo que es la investigación en general en enfermería, ¿no? Y sin embargo, pues no se dispone, tiene que ser pues en tiempo personal, con esfuerzo personal. La formación que hay en investigación tú la puedes hacer, pero luego no puedes aplicar la investigación si no es fuera del horario de trabajo.
Bueno, pues esa es una laguna que desde luego convendría que se resolviera de la mejor manera posible, porque también a la hora de hablar de gestión hay que recordar siempre mantener unas condiciones laborales dignas, tanto en salarios como en horarios en la enfermería, ¿no?
Efectivamente. Es que, y por eso estos horarios, y además los alargas para poder generar conocimientos que tienen, claro, que son necesarios para poder avanzar en los mejores cuidados, pues seguimos agravando el problema, ¿no?
Bueno, y de esto no sé si se va a hablar mucho o poco o regular en las 34 jornadas nacionales de enfermeras gestoras que se van a celebrar en Madrid, estas jornadas entre el 5 y el 7 de junio. ¿Qué supone para la profesión enfermera este encuentro?
Bueno, es un encuentro muy importante porque a nivel nacional es el que agrupa a todas las enfermeras y enfermeros gestores. Se van a reunir más de 1.200 personas y la verdad es que se presentan muchísimas comunicaciones, 600, que todas ellas plantean una visión de la gestión y del valor, ¿no?, que aportan, tanto a nivel de la evidencia de cuidados, a nivel de esta innovación y la transformación, del liderazgo que tienen en las organizaciones, y van a compartir muchísimas experiencias que sin duda pues van a enriquecer a todas las organizaciones, porque de hecho este encuentro, uno de los objetivos que tiene es precisamente poder compartir ese conocimiento, y que lo que está siendo un éxito en una de los centros de cualquier provincia de España pues se pueda hacer. Es verdad que ya llevamos una larga trayectoria. Esta Asociación Nacional de Directivos de Enfermería lo que hace es eso, impulsar este liderazgo y poner en valor precisamente todo lo que hacen las enfermeras gestoras.
Claro, y ¿cómo se convierte una enfermera en líder dentro de su ámbito profesional para poder ser pues una enfermera gestora, en fin, que sepa manejar los tiempos, que sepa manejar los grupos de personas para liderar y conseguir que los resultados en salud beneficien a los profesionales, obviamente, pero también a los pacientes.
Pues con una formación específica posgrado. Es verdad que hace falta una formación tal cual, no es algo que, porque requiere mucho conocimiento de todo lo que son las herramientas que se van a utilizar para poder hacer esta gestión de las personas, el conocimiento de lo que es el ámbito en sí, de la profesionalización, de la dirección, ¿no? De equipos y todo lo que tiene que ver con la planificación sanitaria. O sea, es que es realizar gestión sanitaria a un nivel muy alto, porque muchas veces, además, incluso económicamente y buscando la sostenibilidad, tienen una importancia muy, muy relevante, porque realmente del presupuesto de cualquier centro sanitario, una gran parte tiene que ver con los recursos humanos de enfermería y, por lo tanto, con lo que todos esos profesionales van a producir también, ¿no? Entonces tiene un peso muy, muy elevado.
Y no solamente eso, sino que además en estas jornadas nacionales, las 34 de enfermeras gestoras, se van a abordar o se va a tratar aspectos que a todos nos interesan, pero uno dice, oye, ¿y esto cómo afecta realmente al trabajo de las enfermeras? Por ejemplo, en relación a la situación del cambio climático y de cómo el medio ambiente también nos puede condicionar la gestión de los recursos sanitarios.
Claro, pues efectivamente dentro de estas jornadas pues se tocan distintos temas y hay, bueno, pues áreas temáticas, como una de ellas es el compromiso y con la sociedad, ¿no? Y la confianza. Es verdad que, como comentaba antes Antonio, pues existe una confianza en la enfermería y la enfermería tiene que responder, ¿no? Y las enfermeras gestoras quieren responder compartiendo esas experiencias, esos proyectos que tienen que ver con el impacto en la salud que puede tener, ¿no?, el cambio climático y por el concepto que se llama One Health. Es verdad que, por ejemplo, esa es una de las cosas que está muy en boga actualmente y que existe ese compromiso de las enfermeras por trabajar ese aspecto para poder prevenir, como hablábamos antes, para poder hacer una mejor atención, no solamente en los cuidados cuando uno está enfermo, sino poder ir por delante y poder prever esas posibles soluciones o cómo afrontar ese problema.
Pues de eso se va a hablar en estas 34 jornadas de gestión enfermera en Madrid entre el 5 y el 7 del mes de junio. Es importante saberlo y vamos a seguir profundizando en algunos de los temas que son especialmente relevantes y que se van a abordar y a confrontar distintas experiencias. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Gorrioncito, qué melancolía. En tus ojos muere el día ya. Excusa si la culpa ha sido mía. Si no no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos?
Y seguimos en esta mañana de domingo conversando con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, hablando de la gestión enfermera. Y recordábamos que la próxima semana, entre el 5 y el 7 de junio, se celebran en Madrid las 34 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras. Y estábamos avanzando algunos asuntos que merecen la pena destacar de lo que se va a hablar en ese en estas jornadas, pero queríamos preguntarte cuáles son algunos de los temas que vais a tratar en las sesiones o en las comunicaciones y que van a afectar pues un poco a todo lo que tiene que ver con el mundo de la gestión enfermera.
Pues mira, uno de los temas que consideramos muy importantes es la dentro del compromiso con la sociedad, la incorporación de los pacientes, de la voz del paciente en la toma de decisiones dentro de las organizaciones sanitarias. Es verdad que las enfermeras siempre tenemos esa visión y nos parece fundamental, ¿no?, tener el punto de vista de la experiencia del paciente. Y por ello hay muchos trabajos que van a participar también en esta jornada, donde se presentan esos trabajos científicos donde se ha tenido en cuenta esa voz del paciente. ¿No? Y eso nos parece que sí que aporta mucho valor a la sociedad, ¿no?, que es un cambio de cultura y que sí que es muy relevante.
Y más temas, a ver, que se vayan a tratar en las jornadas.
Bueno, pues tenemos que tocar también el tema que es fundamental para que efectivamente la voz de las enfermeras también sea escuchada, ¿no? Y es el poder influir, ¿no?, el que se amplíen los horizontes y se pueda tener esa influencia tanto política como social que se necesita. Porque creemos que debemos estar también las enfermeras en las políticas sanitarias y no siempre es así, ¿no? Entonces ese es otro tema que nos genera gran preocupación, porque sí que creemos que podemos aportar soluciones y que tenemos un conocimiento profundo de las necesidades de la población y de cómo abordar, bueno, pues la complejidad de lo que comentábamos antes, ¿no?, de temas tan importantes como la dependencia, la cronicidad, la atención a las poblaciones vulnerables, la sostenibilidad del sistema sanitario. Ahí las enfermeras también tenemos mucho que decir y desde la gestión se pueden trabajar muchas soluciones.
Ajá. Más asuntos o temas que sean especialmente relevantes y que se vayan a tratar y compartir experiencias de las que las enfermeras gestoras vienen realizando en distintos puntos del país.
Bueno, pues la atención con nuevos modelos de cuidados que de alguna manera, bueno, incorporen lo que hablábamos también, las nuevas tecnologías y no solo las nuevas tecnologías, sino también formas innovadoras de trabajo, ¿no? Ya hace años que se están poniendo en marcha lo que son pues hospitales de día, más atención ambulatoria, a la hora de poner en marcha otra serie de modelos de cuidados y de atención, pues el compartir experiencias de éxito a lo largo de todo el territorio nacional. Esto va a ser un punto de encuentro donde efectivamente también vamos a poder compartir esas experiencias y aprender unas de otras de los modelos de éxito, fundamentalmente.
Claro, pues es decir, es importante tener en cuenta esos modelos, nuevos modelos de cuidados, claro, porque cada vez más seguramente, y esa es un poco la tendencia que hay en general en nuestro país, no solamente a atender a las personas en el ámbito hospitalario cuando sufren una enfermedad grave, sino que el hospital salga y que, digamos, los profesionales, médicos y enfermeras puedan prestar una buena parte de sus servicios a domicilio. Eso sería el ideal.
Eso es lo que los pacientes quieren. O sea, las personas cuando están enfermas o son mayores y dependientes quieren estar el mayor tiempo posible en su casa, en su domicilio. Entonces hay que establecer soluciones y buscar, bueno, pues vías para poder dar respuesta, ¿no? Es verdad que desde la atención primaria hay que hacer un cambio profundo también hacia la parte más de modelo que llamamos salubrista, ¿no? No enfocado en la enfermedad, sino hacia la promoción de la salud y la prevención, ¿no? Y eso hay que trabajarlo y hay que hacer una planificación y se necesita hacer una buena gestión de los recursos para poder hacer eso, ¿no? Y ahí es donde vemos nuestro papel detrás.
Claro, lo que ocurre es que quizás uno pueda pensar, bueno, hacer eso va a resultar más caro que si el paciente se traslada al hospital como hacemos habitualmente en el momento actual, ¿o no?
No, porque realmente si pensamos en el coste sanitario, o sea, una cama de hospital por día, podemos estar hablando, depende un poco del nivel de complejidad, pero por poner un precio puede estar en los 1.500 euros, entonces no tiene por qué ser más caro. Primero, invertir en promoción de la salud y prevención es una inversión real y no hay que verlo como un gasto a más, sino hay que pensar, hay que tener una vista más a medio largo plazo, no podemos ser cortoplacistas en ese sentido, ¿no? Y con respecto a la parte de estar en el hospital o en casa, aparte de que el coste es muy elevado, es que también se pueden generar mayor número de complicaciones por las infecciones que se pueden producir o por algún efecto que pueda tener el estar dentro del centro sanitario. Entonces, no siempre es eso lo más barato, para nada. Sí que es verdad que tiene que ser en los domicilios las personas que quieran y que puedan, y con las suficientes garantías de calidad y de atención, ¿no? Que eso es el reto que tenemos por delante.
Estamos a punto de terminar nuestro tiempo, pero no me resisto a comentar algo que me comentabas fuera de micrófono, y es que, por ejemplo, para que se hagan una idea de hasta qué punto las enfermeras tienen capacidad para gestionar los recursos y la mejora de los servicios que reciben los ciudadanos, de ustedes depende, por ejemplo, generalmente decidir qué modelo de cama en un hospital se establece para que tenga la mayor comodidad, para que sea lo más funcional posible. ¿Eso es así?
Sí, efectivamente hay una serie de recursos, tanto materiales como incluso a nivel farmacéutico, quiero decir, a la hora de administrar una medicación, es que todo lo que tiene que ver con el trabajo enfermero y con lo que hacemos con los cuidados, nosotros tenemos que opinar sobre qué es lo que mejor funciona, ¿no? Y así ocurre. De hecho, precisamente en estas jornadas va a haber 600 empresas que colaboren, y efectivamente puede ser cualquier tipo de cosas que a lo mejor uno no se para a pensar, pero cuando un paciente se sienta, por ejemplo, en su habitación, cuando se levanta de la cama y va al sillón, ese sillón tiene que cumplir unos requisitos para que el paciente no se deslice y se pueda resbalar y caer, para que pueda ser del ancho suficiente, la altura, a la hora de sentarse, pues el que pueda tener las piernas bien flexionadas y no sea demasiado alto y le cuelguen los pies. Hay un montón de detalles que las enfermeras vemos, porque vemos a la persona de manera integral, ¿no?, y holística. Entonces, vemos muchas cosas en todos los recursos que se utilizan, y hay que aprovechar esa visión que tenemos para que efectivamente el dinero que se invierta bien.
Bueno, pues eso es la tarea, la función que llevan a cabo las enfermeras y que no siempre está suficientemente reconocida, y por tanto desde aquí, desde Fórmula Salud, ponemos nuestro granito de arena para que esto se vea, para que los ciudadanos lo conozcan y pongan en valor cómo es el trabajo de las enfermeras, también de las enfermeras gestoras. Muchísimas gracias, como siempre, por participar con nosotros y por ayudarnos a que los ciudadanos estén mejor informados.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región, con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro, con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula de Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud, pero también con la calidad de vida. La Feria del Libro de Madrid se va a celebrar en el Parque del Retiro hasta el 16 de junio, por lo que pues no hay mejor plan que darse una vuelta para comprar en ella alguno o algunos libros. Y un año más, la editorial madrileña Reino de Cordelia presenta en la caseta 319 todo su catálogo y, sobre todo, a un buen número de autores firmando cada fin de semana. Hablamos ya con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Muy buenos días, caballero.
Muy buenos días, Alipio. Además, con ese fondo que has puesto de loquillo, buen amigo y buen cantante.
Merece siempre la pena, claro. Oye, a ver, coméntanos, ¿por qué es tan importante la Feria del Libro de Madrid para el sector y sobre todo para la cultura?
Bueno, yo creo que sobre todo para la cultura, un país que no tiene un excesivo interés por la cultura oficial y que la gente no se preocupa demasiado por la cultura, que una Feria del Libro sea noticia durante 3 fines de semana, 2 semanas y pico, pues hombre, es un hecho insólito, ¿no? Así dejamos de hablar de cómo se pelean los políticos unos con otros, cómo se insultan, en fin. Entonces, pues oye, nos dedicamos a comprar libros y además en el Retiro. Y una cosa interesantísima es que así como otros actos culturales hay que ir buscando por la calle a la gente para que por favor acuda, la gente va al Retiro durante 2 semanas y 3 fines de semana, pues como un hábito tradicional de hace muchísimos años, y ya lo pone en su agenda y se convierte en una gran fiesta que además tiene un elemento cultural como es el libro, ¿no? Con lo cual, hablar de cultura y hablar del libro durante 2 semanas al año, pues bueno, no está mal, ¿no?
Desde luego.
Merece la pena.
Merece mucho la pena, seguro. Oye, pero merece todavía más la pena saber o conocer las novedades de narrativa que nos vamos a encontrar en la caseta de Reino de Cordelia.
Pues mira, tenemos un montón de cosas, pero acabamos de sacar una novela histórica sobre Madrid, policíaca, que el autor es Alfonso Mateo Sagasta, El Gabinete de las Maravillas, que se produce un crimen en aquellos gabinetes que tenían en el Siglo de Oro los ricos y los poderosos, que coleccionaban pues alas de la Caja de San Miguel, leche de la teta de la Virgen, en fin, todo tipo de excentricidades, unicornios, sirenas y también cuadros. De hecho, se cree que los museos nacen de aquellos gabinetes de las maravillas de los nobles aristócratas españoles. Y en ese Gabinete de las Maravillas produce un crimen que un personaje de Alfonso Mateo Sagasta, que ya salió Ladrones de Tinta, tiene que resolver. Entonces es un policíaco, el Madrid del siglo de oro, ese Madrid donde los médicos decían que por favor había que tener la polución en el ambiente, porque si no el aire puro era muy malo para la salud. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad?
Desde luego, desde luego. Oye, y vamos por otros géneros. En un género que sigue tan vivo como es el de la poesía, ¿qué nos puede aportar Reino de Cordelia?
Mira, en poesía tenemos una novedad este año, que sabes que empezamos a editar libros ilustrados de García Lorca. Y este año acabamos de sacar ahora para la Feria del Libro el poema del Cante Hondo, que es un libro que hizo García Lorca cuando acudió a Granada con Manuel de Falla para sentar los palos del flamenco. Él compuso ese poema del Cante Hondo, que luego lo tuvo en un cajón durante 10 años, pero que es un salto entre el romancero gitano, que todo el mundo le suena, esos poemas raciales de Lorca, y lo que luego sería Poeta en Nueva York, que también tenemos editado. La edición del poema del Cante Hondo la ha fijado Luis Alberto de Cuenca, que además ha corregido algunos detalles de puntuación a Lorca, que nunca se había hecho, y la ha ilustrado Raúl Arias, que ha hecho una maravilla, que está expuesta actualmente en la Galería Le de Madrid. Tienen los originales expuestos durante todo el verano. Y yo creo que ha quedado un libro muy bonito de uno de los grandes poemarios de Lorca. Y lo que es cierto es que la poesía, cuando la tratas con cariño, y algunos poetas como Lorca o Machado o Hernández o Jorge Manrique, pues tiene muchos adeptos y la gente lo sigue viniendo a comprar. Y además ya sabes que a nosotros nos gustan los libros buenos, baratos y bonitos. Yo creo que este es un libro muy bonito.
Ajá. Bueno, y también Reino de Cordelia tiene alguna novedad que mucho más que interesante, desde luego, en no ficción, ¿verdad?
Sí, la directora de la Feria del Libro, Eva Orue y Sara Gutiérrez, firman hoy en nuestra caseta, firman El Transiberiano, que es un libro donde ellas recuerdan el viaje que hicieron cuando se conocieron en Rusia por el Transiberiano. Sara se cuenta aquella aventura que no han podido repetir porque ya sabes que a Putin le ha dado por montar una guerra y no se puede ir a Rusia. Y Eva lo que cuenta es un poco la historia del tren, que es el tren que logró coleccionar un país enorme. Yo no sabía, pero haciendo el libro me he enterado de que el mapa de Siberia que todos conocemos, que nos cuentan, nos engañan. Es una especie de escala reducida, porque si pusiera la Siberia con toda la extensión que tiene, no cabría en el mapa, tienen que hacer una composición porque es enorme. Bueno, pues ese tren que une lo que es la Rusia occidental con la Rusia más oriental, ya con la frontera entre China y Japón, el Transiberiano, el tren más largo del mundo, ellas lo recorrieron hace unos 20 años y cuentan ese viaje y cómo ha ido evolucionando el tren y cómo se creó esa línea que de alguna manera fue lo que vertebró y dio origen a un país que es la Rusia que hoy conocemos.
Desde luego muy interesante ese libro y conocer la historia del tren y de lo que y de las vivencias que lleva implícitas. Oye, hablando de reediciones de títulos ya clásicos, ¿cuáles vamos a poder encontrar así en la caseta de Reino de Cordelia?
Pues mira, ahora para la Feria del Libro hemos reeditado, que teníamos agotada ya la segunda edición, la Isla del Tesoro, que es uno de nuestros libros estrella. Nos dieron por él un segundo premio al libro mejor editado, nos lo dio el Ministerio de Cultura hace años, y es una edición fijada por Paulus Hernúñez, que es el traductor, y ilustrada por José María Gallego. Fue el primer libro que ilustró para nosotros José María Gallego, a que todo el mundo conoce por sus tiras cómicas en el mundo de Gallego y Rey, y la verdad es que es un trabajo espléndido, a todo color, una maravilla, y es una edición yo creo que muy bonita y que se lee muy bien, y además coge todas las pequeñas anécdotas que se han ido investigando a lo largo de los años sobre cómo hizo Stevenson aquel libro, que era en primero, sabes, que lo escribió para contárselo por la noche a su hijastro. En ese caso con una señora más joven que él, que era americana, él era inglés, y tenía un hijo. Y entonces, todas las noches, a este niño que tenía entonces, creo que eran 7 o 9 años, le leía un cuento que él se inventaba, que era La Isla del Tesoro. Y al final, el tiempo lo ha convertido, aparte de en un libro que puede verse a aquel tipo de edad, era uno de los grandes clásicos de la literatura y uno de esos libros de aventuras y de piratas que todos sentimos haberlo leído porque ya no tenemos ya no podemos disfrutar del placer de leerlo por primera vez, ¿no? Pues uno de los grandes gozos de leer un libro. Yo cuando la gente me dice, no he leído La Isla del Tesoro, o no he leído Drácula, digo, qué bien, yo ya lo he leído, ya no puedo tener esa sorpresa, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, y siguiendo, a ver, ¿qué libro no tan conocido de vuestro catálogo nos recomendarías para comprar en la Feria del Libro este año?
Pues mira, hay muchísimos, pero por ejemplo acabamos de sacar también una edición fijada por un profesor de literatura, por un filólogo experto en Luis Alberto de Cuenca, acabamos de sacar uno de sus grandes poemarios, que es El Reino Blanco, que publicó en su momento por primera vez Visor, y acabamos de sacar una edición fijada por Luis Alberto con un estudio preliminar, y es uno de esos libros que tiene esa maravilla que tiene Luis Alberto, que es una gran poesía llena de erotismo y de sentido del humor, que parece que es un elemento que siempre viene bien y que es muy bueno para la salud. Es decir, que la gente que se ríe mucho y demás, ¿no? Pues en fin, hay que intentar reírse más, hay que intentar disfrutar un poco de la vida y de la poesía. Pues El Reino Blanco, que ha hecho una portada, una cubierta preciosa, Miguel Ángel Martín, que es el ilustrador de cabecera de Luis Alberto, pues es un libro que merece la pena llevártelo en tu mesilla de noche para dormir bien y descansar y disfrutar leyendo, ¿no? Pero bueno, hemos publicado muchas cosas. Acabamos de sacar un libro de Ignacio Camacho, que es uno de los mejores articulistas que hay en España actualmente, que publica casi diariamente en el diario ABC, con sus mejores obituarios, es decir, aquellos artículos que se hacen cuando se muere un personaje célebre, ¿no? Sí. En Estados Unidos hay todo un género, ya sabes que dicen que la planta del New York Times de obituarios tiene más relación que cualquier periódico nacional de Madrid, ¿no? Y bueno, pues Ignacio se ha hecho un experto en mandar al otro mundo a las personas notables y ha sacado una selección de sus mejores obituarios, de artistas, políticos, deportistas, periodistas, y curiosamente con los obituarios ha ganado el premio Mareno de Cavia, por ejemplo, o el premio Julio Camba, que son de los mejores premios de periodismo que hay en España. Pues es otra novedad. Y luego hemos sacado también un libro que son entrevistas con los artífices durante los últimos años del franquismo de la lucha democrática, ¿no? Que es una especie de reconocimiento y de recuerdo a aquella España en blanco y negro que muchos añoran, pero que afortunadamente la democracia borró para que vivamos en un país más feliz y con más libertades y con más garantías. En fin, ya has visto que la producción es cuantiosa.
Desde Alice, luego.
No paramos, estamos todo el día haciendo libros.
Eso siempre es bueno, tratándose de libros. Oye, así muy rápido, ¿qué autores van a estar firmando este domingo y el próximo fin de semana en la caseta de Reino de Cordelia?
Pues mira, aparte de lo que te decía de Sara Guti y de Diego Arue, hoy tenemos también por la tarde a Luis Alberto de Cuenca y a Miguel Ángel Martín. Y la semana que viene tenemos a Javier de Juan, a José Esteban, que la semana pasada le hicieron un homenaje por toda su meritoria labor como editor y como intelectual allí apadrinados por la gran sede, ese enorme banco que es el Cervantes de Madrid, en las sedes de estos Cervantes de España. Por la tarde tendremos a Alfonso Mateo Sagasta y José María Gallego. Y el domingo, mira, el domingo es un día muy aprovechable porque tenemos a Abraham García, el cocinero, que ha escrito un libro maravilloso sobre maquis, un libro de relatos. Lo tenemos firmando por la mañana junto a David Torres, su última novela sobre la ajedrecista famosa que tuvo que salirse de la Alemania nazi y estuvo en América, en Hollywood, jugando al ajedrez con Marlene Dietrich y con Humphrey Bogart. Y por la tarde tenemos a José María Goicoechea y a Antonio Tiedra firmando su libro que hicimos sobre el barrio de las letras de Madrid, La Fuente de la Fama, un recorrido por un barrio que va a todas partes donde vas, a cada esquina que recorres, te encuentras una sorpresa. Por cierto, que me llamó mucho la atención porque hace unas semanas hicimos una visita por el barrio de las letras. Yo recordaba que debajo de la casa de Sherlock Holmes en Londres está el restaurante de la señora Hudson, donde puedes comprar gorras de cazador, llaveros de Sherlock Holmes. Aquí debajo de la casa de Cervantes hay una ortopedia que se vende o se alquila. A ver si se anima alguien y por ahí un puesto, ¿no?
No estaría mal, desde luego. Pues oye, ahí queda la idea. Me parece muy bien. Fenomenal, pues Jesús Ejido, como siempre, un placer hablar contigo y aprovechen, en fin, cualquier momento para acercarse a la Feria del Libro de Madrid y bien sea en Reino de Cordelia o en cualquier otra de las casetas que puedan comprar un libro que siempre va a merecer la pena y va a ser muy bueno para su salud. Así que ahí lo dejamos. Jesús, un abrazo, buen día.
Un abrazo muy fuerte, Alipio, muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en el equipo técnico está, en el equipo de realización, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya lo sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.